Bueno, nosotros seguimos en la mañana, Fabián, y vamos a hablar con Luis Cámara. Es médico graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, especialista en medicina geriátrica y programas de salud de ancianos y medicina hospitalaria, pero también es integrante del comité de experto que asesora al gobierno nacional y desempeña funciones en el hospital italiano. Es correntino él también, ¿no? No es un dato menor para nosotros que nos gusta tanto compartir con los hermanos tanto el asado, el mate y la música.
Que somos del litoral, ¿no? Exactamente. Exacto. Doctor Cámara, mucho gusto. Fabián Galarraga me llamo. Estamos con Alejandro Francia. ¿Qué dice?
Buen día, ¿cómo les va?
Bien, muy bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es la sensación, digamos, en qué lugar estamos hoy y con qué proyección podemos mirar el comportamiento de la pandemia, las actividades, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, junto con el avance que es extraordinario en términos de lo que uno observa cotidianamente del programa de vacunación? En cada uno de los lugares uno se encuentra cada vez con más personas o que han sido vacunadas o que están por serlo, que tienen la primera dosis y que están esperando la segunda también.
Bueno, el plan de vacunación ha tenido este mes un impulso muy bueno, fin de mes pasado y este, y va a seguir a lo largo de este mes por unas cifras que están publicando y también el mes que viene. Lo cual hace pensar que el control de nuestra epidemia local va a ser mucho mejor más adelante. El punto es que esto va a tardar un tiempo hasta que las vacunas hagan efecto, por lo menos 3 semanas, 2 semanas como mínimo, más las que van a venir. O sea, el efecto vacuna lo vamos a ver en forma más manifiesta en la segunda mitad de junio, que ya se está viendo con las personas de 60 años, y las de 70 y las de 80, pero se va a hacer más manifiesto, y también en julio. Pero mientras tanto tenemos la segunda ola, que está un poco, digamos, corriendo más rápido que la cantidad de vacunas, y en la segunda ola estamos en un mejor momento, porque estamos bajando la mayoría de los casos, pero me llama la atención la intensa movilización de los últimos 5 o 6 días de las personas, que puede hacer que este descenso se tenga que detener, lo cual no sería nada bueno porque nos podríamos detener una cantidad de contagiados muy alta.
Se había hablado de...
me da una preocupación porque veníamos muy bien y la verdad que la gente como de wow, viste, el cinturón que lo tenía apretado lo liberó y no es bueno porque todavía el virus no se fue.
Eso le iba a preguntar, ¿cuánto tiempo estas consecuencias se pueden llegar a sentir dentro de 10, 14 días?
Ya lo vamos a ver en la ciudad de Buenos Aires la semana que viene, si se mueve o no el amperímetro, pero estoy seguro que se va a mover. Una lástima porque la gente salió masivamente a la calle y estamos dando una oportunidad al virus, aunque lo teníamos un poco atontado. Era cuestión de 2 semanas más ponerse muy duro, muy rígido, muy encerrado, y una vez que ya tengamos el efecto de las vacunas de la primera etapa de junio, y el virus que se estaba yendo, podríamos hacer apertura. Acá me parece que estamos un poco anticipados, y sobre todo el comportamiento de la gente, porque las aperturas no son muchas, grandes, pero es como que la sensación de la gente es como, bueno, podemos hacer de todo. Además está decir la cantidad de fiestas que se han encontrado este fin de semana en todo el país, pero en todo el país, donde vos vas.
Ahora, ¿qué falta, doctor? ¿Faltan medidas por parte del Estado? ¿Falta conciencia?
No, falta control. El Estado no controla mucho, permite un poco que la gente se comporte libremente. Y hay un montón de gente que comete errores. No podemos hacerlo entender. Y no es que la mayoría de la gente comete errores, es probablemente una minoría, pero bastan unos pocos para que ya se desencadene el brote. Recordemos que esta enfermedad empezó con una sola mujer, a ver si queda claro, una mujer empezó. No fue una bomba biológica que cayó con millones y millones de virus de golpe, y se enfermaron, 10.000 personas de golpe. No, empezó con una sola persona. Y en una sola persona tenemos a todo el mundo comprometido. Entonces, unos pocos que cometan errores, que salgan, que no usen el barbijo, que hagan fiesta, que no cumplan con las normas, generan brote asociado a la propia dinámica del virus, que en este momento estamos con variantes muy contagiosas, y usted lo sabe bien, porque toda la ruta 14 está muy contaminada.
Sí, sí, y con un sistema que no da más. Entonces, una... una escalada del virus en este momento, como usted dice, la semana que viene o la otra, que se traduciría eso en 15, 20 días en el sistema sanitario, sería un problemón para un sistema que por lo menos en toda esta zona está muy estresado.
Sí, ayer fue el día de máxima ocupación de terapia intensiva en todo el país. Así que estamos en un buen momento, de alguna manera, y al mismo tiempo un momento difícil, ¿no? Difícil decir las dos cosas contrastantes, pero bueno, es lo que pasa. Yo estoy ilusionado porque ya me imagino que la segunda ola ya en julio tendría que irse, que quedaría en una cantidad de casos, entre comillas, tolerable, por así decirlo, ¿no? Y ya tendríamos el efecto de la vacuna. Pero si cometemos errores ahora, puede haber un rebrote, y un rebrote tarda 3 a 4 semanas en que se apague. Pues tú empiezas con un rebrote y vuelves al mismo punto de donde empezaste a los 21 días, eventualmente 28 días. Y en ese momento se tensa nuevamente el sistema, mueren muchas miles de personas. No es un detalle menor. Y para mí, te vuelvo a decir, yo estoy notando que tenemos un buen futuro en relativamente poco tiempo, pero si nos precipitamos no va a ser tan poco tiempo.
Y el tema de esto de la...
Parece mentira, ¿no? ¿Sí? Apurarse puede hacer que uno pierda tiempo al apurarse.
Yo le iba a decir, ¿qué pasa con las clases? ¿Cuál es su pensamiento al respecto? Estaría bueno que...
No estoy de acuerdo a las clases en este momento, Y a mí no me pueden hacer, yo hace 62 años que estudio, ¿está bien? La educación es un continuo, no es que es este momento y después nunca más vuelve, eso no es cierto. Y si hay algo que se puede reparar después de esta pandemia, es la educación. Muchas cosas no se pueden reparar. Lo primero que se puede reparar son la gente que falleció, digamos. La economía que quedó mal, eso no es tan fácil de reparar, pero la educación se repara fácil. Pero hay que tener ganas.
¿Es indistinto adelantar las vacaciones o no?
No, hay que atrasar las vacaciones. Cuando no haya virus, adelantarlo es peligroso.
Yo no estoy a favor de
la última semana de julio acá se den clases, yo lo podría en agosto, cuando hay pocos virus. Tenemos un panorama de un agosto muy bueno. No lo arruinemos.
Claro.
Porque ya va a haber mucha gente vacunada, porque el virus se está yendo ahora. Si salimos hoy toda la calle, le estás dando vitamina. Y es un rival durísimo.
¿Qué pasa con esta nueva variante que los tiene preocupados los europeos, tanto que el Reino Unido ha diferido alguna apertura que estaba pensando para ahora?
Bueno, esa nueva variante más contagiosa que encima la inglesa, que ya hasta ahora la variante más contagiosa, y parece ser que puede inhibir un poco la inmunidad. Entonces ambas cosas complican mucho el panorama. Por ejemplo, no es tan efectiva la vacuna de AstraZeneca, que es la que vacunó mucho Inglaterra, para con ese virus nuevo, que es el virus Delta, el virus de la India. Y está generando un avance en la epidemia de una velocidad muy grande. Por eso, yo usted lo escuché, que Boris Johnson decidió retrasar teóricamente el tiempo de apertura, porque estaban prácticamente con muy pocos casos y ahora están entre 6.000, 8.000, 10.000 casos, y volvieron a tener aumento de los fallecidos por esta variante, que es muy contagiosa y que les puede escapar un poco la inmunidad. Es una combinación difícil, ¿no?
¿Está complicado, digamos, está en riesgo el tema de la AstraZeneca? No por esto, sino por otras cosas que se han dicho en estos últimos días y estudios, lo que ha pasado en Italia, por ejemplo, o algunas otras situaciones, o no es para preocuparse tanto. Lo digo porque se está aplicando mucho aquí también.
Pero acá no, claro, nosotros no hemos tenido ninguna complicación. Tiene aparentemente un exceso de posibles contagios, de posible trombosis en mujeres jóvenes, es posible que haya una asociación con anovulatorios, está ahí en discusión la trombosis. Hay trabajos a favor y trabajos en contra. Entonces, no tenemos un verdadero diagnóstico médico del tema. Sabemos que se genera un fenómeno de trombosis, un mecanismo inmunológico, hematológico medio raro, que se ve cuando uno usa heparina, es difícil de explicar. Pero los fenómenos de trombosis han sido en mujeres jóvenes, ¿no? Con lo cual, digamos, hay algunos lugares que en personas jóvenes no las quieren dar, pero para mí son más alarmas y prevención que hacen los estados que realmente datos epidemiológicos simples, porque cuando se ve a la población general, la cantidad de trombosis de esta población que recibe AstraZeneca no es más que si uno compara con población general que no haya recibido la misma medicación. Por eso digo que hay datos discordantes.
Lo que pasa es que estamos aprendiendo, doctor. Sabíamos la semana pasada hubo gente que se vacunó, a gente que le cayó muy mal y que estuvieron acostados con pérdida de la fuerza, decían ellos, con dolores de cuerpo, y hay otros que no lo ha hecho nada, solamente el pichan.
Con la vacuna, con la de AstraZeneca también pasa que personas que hacen fiebre un día que les pega mal, ¿no? Dice la gente, ¿no? Que están caídos, perchados, con fiebre. Eso suele pasar con la primera dosis, no ocurre aparentemente con la segunda. Y otro que hasta duda que se hayan vacunado porque no han sentido nada. Normalmente uno con la vacuna algo siente, un poco de fiebre, decaimiento. Es un día que el que se vacuna, de cualquier vacuna, antineumotóxica para la gripe, los pacientes sienten que tienen fiebre. De hecho, el paciente mío que me dice, doctor, me vacuné, al otro día tuve fiebre, uh-huh, así que me gripé. Y no se quieren vacunar de nuevo, eso pasa, ¿eh?
Que claro, pero se dice, usted nos va a corregir, pero se dice que eso no es tan malo, o por el contrario es bueno, que significa que el cuerpo está tomando nota de lo que recibe.
Sí, pero no te asegura que te dé más inmunidad o menos, simplemente que recibiste la vacuna. Es muy difícil poder procesar la información de qué va a pasar con cada persona. El mundo biológico es muy complejo. Nosotros nos manejamos con estadística, pero mucha gente cae fuera de la estadística, ¿me entiendes? Por eso es tan difícil, a veces nos cuesta a nosotros explicar esto, porque hay muchas variantes. En el mundo biológico, si tú sumas 2 más 2, la mayoría de las veces te va a dar 4. Dentro de 5, 8, 4, número negativo también, ¿comprendes?
No dentro es un mundo de la matemático.
Entonces, cuando hablamos con la población, a veces nos resulta difícil. Porque yo te digo, a ver, por ejemplo, qué sé yo, bueno, dejaste de fumar y haces ejercicio, bueno, estás haciendo muchas cosas de prevención cardiovascular. Yo no te puedo asegurar que no tengas un infarto. Te digo que disminuís las posibilidades de que tengas un infarto. ¿Ahora en qué grupo vas a estar? ¿En los que tuvieron suerte y no lo tenés, o en el grupo que no tuviste suerte y no tenés? ¿Me entiendes? El mundo biológico es complejo de entender.
¿Y qué
por eso es tan variado, tan dinámico, y las verdades a veces son verdades transitorias?
Se habla mucho de las secuelas del post-COVID. ¿Eso están en estudios también o ya hay alguna certeza?
Sí, pero nosotros no tenemos tantas, comparada con la literatura internacional. Comparada con la literatura internacional, informes que vienen de Europa no están. Sí, los que la pasaron muy mal y subieron en terapia con respirador y sobrevivieron, después de 15, 20 días pueden quedar con daño pulmonar durante una buena cantidad de tiempo y tarda los pulmones en recuperar la situación. Eventualmente pueden haber pacientes con 6, 7 meses en etapa de recuperación. Te diré dentro de un año exactamente cómo quedan, porque hasta ahora no hemos tenido tantos pacientes así como para ver la recuperación. Muchos pierden mucho peso, pierden masa muscular, les cuesta arrancar. Y en los jóvenes, que son chicos, quedan con lo que se llama síndrome de fatiga crónica, cansados, medio débiles, les cuesta concentrarse, les cuesta trabajar, les cuesta estudiar. Y eso tarda 3, 4, 5 meses y se va haciendo de a poco.
La cuestión, doctor, de la segunda dosis, mucha gente preocupada porque cuando llega la segunda dosis, cuánto tiempo te mantiene la inmunización, ¿cómo es eso?
¿Me puede hablar un poco más fuerte? Justo se me perdió el audio.
Sí, le decía, el tema de la segunda dosis, vio que hay mucha gente preocupada, se da mucha matraca también desde algunos medios con eso, que cuándo va a venir la segunda dosis, y gente que todavía no la recibió está preocupada.
No, la inmunidad que da la primera dosis, por lo menos los trabajos hasta ahora te demuestran una buena inmunidad, por lo menos hay tú. Entonces eso se puede aplazar. Lo que pasa que a veces eso sigue a lo mejor un error de comunicación, ¿no? Que se le dijo a los 3 meses reciben la otra, entonces la gente cuando llega a los 90 días empieza a correr el cronómetro. Y eso en biología, así como te dije recién, eso no es estrictamente así. ¿Por qué se usamos a veces con una estrictez temporal que después se nos vuelve en contra? Porque cuando hay un trabajo científico, el trabajo científico dice tal edad, tal tiempo, y se demuestra que eso es útil. Entonces, todo lo que está fuera de eso que se demostró, hay un cierto margen de incertidumbre. en ese margen de incertidumbre uno trata de optar por lo que tiene certidumbre y no por lo otro. Pero a veces a eso se da de bruces con la sabiduría. ¿Qué pasó? Le doy un ejemplo concreto. Muchos trabajos evalúan las vacunas de 18 a 59 años, porque es un formato. Entonces dice, bueno, 18 a 59 años es efectivo. Y usted tiene 60 y le dice, ah, no hay nada demostrado. Pero era obvio que el de 60 le iba a ir igual que el de 59. ¿Me comprendes? Yeah. Entonces a veces esa la rigidez científica, a veces choca un poco con la sabiduría. ¿Entiendes? Esto pasa con esto. Dijimos 3 meses, porque hubo un trabajo a los 3 meses y parece que este es un tope. Es como que a los 3 meses y un día no tengo inmunidad. Eso no es cierto. Menos 6 meses dura. Entonces que la gente se quede tranquila que está inmunizada en un 80%.
La otra cosa que se pregunta a la gente es, ¿cuánto tiempo después de haberme contagiado, me puedo vacunar? ¿Y cuánta...?
Por lo menos 3 semanas recomendamos nosotros. 3, 4, la persona ya se sienta bien, porque hay muchos contagios que con poca cantidad de virus la persona no ha sentido nada, 1 o 2 días de fiebre y nada más. Por lo menos dejemos pasar 3 semanas, pero es una prevención general, no 3 meses, que sea. Es una norma de prevención general.
Yo he escuchado, doctor, también que hay personas que perdieron el gusto, el olfato y no lo han vuelto a recuperar.
Eso me pasa a mí. Hace 4 meses tuve COVID y no recuperé el olfato. Hay que tener paciencia. No sé si algún día lo recuperaré. Lo tengo, un olfato parcial.
El otro día escuché sobre ese tema, doctor. Mira qué interesante para preguntárselo. Que dicen que hay que hacer un entrenamiento para la recuperación del olfato, que no necesariamente vuelve solo. ¿Puede ser eso o no?
Bueno, hay personas que sí, que hay toda una hay fonoaudiólogos y gente de otorrino que tiene un plan de entrenamiento para los sí. que perdieron. Yo tengo una pérdida parcial, tengo que tener las cosas media cerca para sentir el aroma, no es que no siento, pero no estoy para entrenarme,
digamos. Eso le iba a decir, usted debe andar con poco tiempo para entrenarse, seguramente.
No, porque, bueno, si tuviese que trabajar en un lugar peligroso donde hay aire raro, sí, puede ser complicado. Pero no donde yo estoy, no hay mayor así dificultad. Pero los olores lo siento, pero con bastante cercanía. Por ejemplo, el café no lo siento lejos. Tú haces café y lejos de la cocina ya sientes el aroma.
Claro. Doctor,
a mí no me pasa, tengo que estar cerca de la cafetera para sentir aroma.
Claro. Doctor, otra de las preguntas que se hace y se habló desde el gobierno, esto de abrir 9 días y cerrar 14, ¿esa idea o al revés era? ¿Esa idea sigue estando o no?
Esa idea sí, porque ha sido efectivo los 9 días que hicimos. Sigue estando, pero no quisiera caer en eso, vuelvo al punto anterior, me sí. parece que nos apresuramos en las aperturas. Y en cualquier momento vamos a tener que cerrar una parte de nuevo si que tenemos un rebrote.
Sí, claro.
Es útil, porque... pero justamente yo no quiero. O sea, es como que cuando abrís un poco el grifo, sale mucha agua. Y dice, pero no puede salir un poco de menos el flujo de gente, no puede aprender la gente cómo controlar los impulsos y parece que no. Entonces vos tenés que cerrar el grifo. Y cuando cerrás el grifo tenés las consecuencias económicas, psicológicas, morales, uh-huh. anímicas, que son muy complicadas.
Vio que el año pasado se sintió menos el impacto de otras patologías en el invierno porque habíamos tenido un tiempo de mucho menos circulación. Es probable que ese escenario no lo tengamos este año, ¿no es cierto? Para el invierno, para estos días que se vienen ahora.
No, yo el invierno no lo veo mal. Lo veo mal si hacemos esta apertura que hicimos, pero no lo veo mal, lo veo un invierno controlado, bien. Sí, con patología de invierno de pacientes del año pasado que lograron zafar, no sé si este año zafan, son pacientes ancianos muy frágiles, ¿no? Pero yo no veo mal este invierno con la cantidad de vacunas, porque la ola se está yendo. Todo lo contrario, yo creo que en julio se tiene que apagar la ola, en agosto estaríamos bien. Pero esto es muy dinámico de acuerdo a las vacunas y es muy dinámico de acuerdo al comportamiento social.
Gracias, doctor, por su tiempo. Ha sido muy generoso y muy amable.
Me la vengo buscando para sentar.
Que esté muy bien.
Bueno,
ahí estaba el doctor Luis Cámara. Que no para de trabajar, por otro lado, ¿no? Por eso...
Lo acompañamos durante su estadía en su casa y que se iba al trabajo, parece.
Sí, creo que estaba, que hablaba algo de una paciente, así sí, que exacto. Creo que
ya estaba en el consultorio.
Hizo todo el recorrido el hombre,
y bueno,
nosotros, charlando con nosotros.